Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a otra emisión de Trascendencia, tu podcast made in Venezuela, hecho con mucho cariño para el resto del mundo. Como siempre, durante estos 15 años, la conducción está a cargo de mi persona, Julio Aguilar. Y no olvides que también estamos en tu red social favorita, bajo el nombre de Trascendencia VE. De la misma manera puedes suscribirte para no perderte ninguno de nuestros episodios a través de la aplicación móvil o plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos en iTunes, iVoox, Spotify, TuneIn, y es que en donde hay podcast, ahí está Trascendencia. Y ya que hablamos de Venezuela, hace escasas horas se realizó el anuncio oficial de los ganadores de los premios Melomaniac a lo mejor del rock y metal venezolano. Desde esta tribuna, nuestras sinceras felicitaciones para con los ganadores. Y de la misma manera también felicitamos a la organización de estos premios por su constante esfuerzo y por esa búsqueda de exaltar el talento nacional. Aprovechamos también para ofrecer nuestras condolencias para con los familiares, amigos y compañeros de banda del muy querido músico, el bajista Arnoldo Sergas, quien partió de este plano el pasado 29 de mayo. Fue uno de los fundadores de los clásicos Equilibrio Vital, grupo de rock progresivo muy conocido en nuestras tierras en la década de los 80s. Y más recientemente militó en las filas de otra superbanda, porque este señor no tenía límites en cuanto a estilos, como lo son los hermanos de la banda Fractal. Siempre estarás en nuestros recuerdos, Arnoldo, un gran músico. Y para los interesados en la situación de nuestro país, tenemos que ya se anunció oficialmente el, llamémosle, levantamiento de la cuarentena de una forma paulatina, por supuesto, el cual comenzará durante los próximos días. No olviden que nuestra querida Venezuela es un país bizarro, y mientras la tasa de víctimas del COVID-19 va en aumento, nuestro gobierno decide abrirnos un poco más las puertas. Espero el creador nos siga protegiendo, así que les deseo también a todos mucha salud. En materia internacional tenemos también la triste partida del señor Bob Kulick, el mencionado 29 de mayo, músico, productor y compositor conocido por sus trabajos con gente de la talla de Kiss, Wasp, Alice Cooper, entre muchos otros. Otro hecho importante ocurrido este 30 de mayo y que no podemos dejar pasar es el histórico y exitoso lanzamiento de la cápsula espacial Crew Dragon por parte de la NASA y SpaceX, compañía en este caso propiedad del señor Elon Musk, un personaje que no necesita presentación, y es un hecho que marca un hito debido a que se trata de la primera empresa no gubernamental en lograr un vuelo tripulado hacia el espacio exterior, y que marca también el inicio de lo que podría ser en el futuro el turismo espacial, es decir, los vuelos tripulados por personal civil hacia el espacio. ¿Y cuál fue la música que acompañó a la tripulación antes de despegar? Pues nada más y nada menos que el clásico Back in Black de los australianos AC/DC. ¿Qué tal? Y como ya es costumbre en la NASA colocar música para despertar también a sus astronautas, tenemos que el domingo, es decir, al día siguiente, levantaron a la tripulación con las notas de Planet Caravan de los Black Sabbath. Súper grato saber que los grandes del rock están también presentes en estos tan importantes momentos de la humanidad. Bien, y ya tenemos a nuestro invitado en línea. Él es integrante de una de las bandas de metal españolas con mayor proyección del momento. Nos referimos a la gente de Death and Legacy. Realizamos este contacto gracias a los hermanos de Duque Producciones. Y sin más, iniciamos.
Con Julio Aguilar.
Bien, nos encontramos hoy con el amigo Jesús Cámara, ¿correcto?
Correcto, amigo Julio, correcto.
Que guitarrista de la agrupación Death and Legacy de España. ¿Cómo estás, amigo? Ante todo, un abrazo. Aprovecho para saludar a nuestros hermanos de España. Espero que todo esté bien por allá con la cuestión de la salud. Luego, todo está aquí también bastante delicado.
Sí, hay que tener todas las precauciones sanitarias necesarias, hacer caso a los expertos, que son los que realmente saben, para que tanto aquí como allí pues podamos pasar esta situación lo mejor y lo más rápido posible y nos podamos reencontrar.
Así es, hermano, así es. Mira, para comenzar nos gustaría nos presentes la banda, para aquellos que aún no la conocen. Tengo entendido que iniciaron en 2013. ¿Mantienen la alineación original?
Pues sí, empezamos en el 2013, aquí en El Zamora, en España. Bueno, desde entonces hemos grabado un EP, dos discos de larga duración. Este sería el tercero, el que estamos promocionando ahora. La formación varió. Al principio nos acompañaba un guitarra llamado José, que al final, después de la primera gira del primer disco, abandonó la formación y entró Manu Acilu, que es el guitarra solista actual, y en este último disco, pues Eli abandonó la formación y entró Infernia como cantante, y lo complementan pues Hugo al bajo, Charlie a la batería y yo.
Excelente, excelente. Este viene siendo entonces su tercer álbum en casi, en más o menos 7 años, ¿correcto?
Correcto.
Sí, ¿y qué nos puedes decir de esto? ¿Qué lo diferencia de pronto este disco comparado con sus trabajos anteriores? Aprovecho para felicitarte por la parte gráfica, que tienen una portada fabulosa, y veo que sus discos anteriores también tienen tremendas portadas.
Muchas gracias. Nosotros siempre intentamos darle al aspecto visual también una relevancia muy importante junto con la música, porque creo que de esa manera pues la obra se entiende de manera más completa, y además pues es siempre más rico, ¿no? De poder tener en tus manos un disco que se ha cuidado desde el punto de vista del artwork. Es algo que hemos intentado en este disco, como preguntabas, dar un paso más hacia adelante en la producción musical y también en el diseño.
Claro.
Intentando elevar al máximo nuestras posibilidades siempre, pues, todo el cuidado del sonido, de la producción, del diseño gráfico, etcétera.
Claro, claro. Entonces, ¿qué diferencia hay de pronto con este trabajo con respecto a los anteriores?
Bueno, tenemos desde el punto de vista musical, hemos afianzado más nuestro lado más extremo, hemos intentado hacer riffs mucho más rápidos, más potentes, las baterías también van acompañadas. Teníamos ganas de hacer una música un poquito más extrema, y con la incursión de Infernia a la voz, que tiene un gutural muy, muy, muy poderoso, lo complementa, ¿no? De manera completa. Y además hicimos la producción, las mezclas, parte de la grabación y el mastering en Finnbox, en Finlandia, que también ha supuesto 3 pasos por encima en relación a los discos anteriores.
Eso te iba a preguntar, además de las portadas, ¿cómo no? Que se ve que se cuidan mucho a nivel del sonido, ¿no? Son bastante depurados. ¿Cómo fue la experiencia de la producción en el extranjero? Si tienes alguna anécdota, más o menos, que nos quieras contar.
Bueno, la producción fue un trabajo muy, muy depurado. Como dices, se ha trabajado. La preproducción duró 3 años de este disco. Wow. La producción allí en Finlandia, pues estuvimos intentando perfilar incluso pues la dicción de cada palabra, que fuera lo más calculado posible. La producción de las distorsión de las guitarras, el sonido de bombo, etcétera, todo lo que tiene que ver con la producción, fue un trabajo también de varios meses, con la grabación allí, con las mezclas de Mico Carmila y de Mika Yusila, que bueno, hicieron un trabajo tremendo para que suene tan gordo, por así decirlo, el disco como suena, ¿no? Tan relleno, tan potente, tan increíblemente lo que nosotros estábamos buscando en ese momento.
¿Y cómo ha sido la respuesta del público para con la banda? ¿Qué se siente contar con esta excelente cantante tan potente, Infernia?
Pues hemos recogido, la verdad, mucho, mucho cariño, mucho apoyo por parte vuestra, de los medios especializados, como por parte del público. Se ha cogido con cariño, con expectación también, y creo que bueno, se ha llegado a la altura de lo que la gente esperaba de nuestro tercer disco. Con todo este esfuerzo y este elevado nivel al que hemos intentado llegar en cada uno de los aspectos.
Para la gente que nos escucha, ¿una canción que de pronto quieras compartir con nosotros para escuchar?
Bueno, pues no sé, Salvation, por ejemplo, que ha sido el single con el videoclip, me parece que manifiesta bastante los dos puntos neurálgicos de la banda, que es los riffs más extremos que tiene, con blast beats al principio y con las partes más melódicas en el estribillo incluso.
Excelente, disfrutémosla. Bien, seguimos aquí con el amigo Jesús Cámara de la agrupación Death on Legacy en el marco de la promoción de su álbum Inferno. Escuchábamos el tema Salvation, tuve la oportunidad de ver el video también, Jesús, los felicito nuevamente. Veo que tienes también de invitado al amigo Isra Ramos, ¿no? Al vocalista.
Sí, sí, Isra Ramos de Avalanche, sí. Colaboró en tres temas de este disco. Y bueno, pues fue una suerte poder contar con él. Queríamos que, aunque toda la rama más extrema estaba cubierta con Infernia de sobra, no queríamos olvidar el color melódico que siempre aportábamos a todas las canciones, puentes en estribillos, etcétera. Y entonces pues tomé contacto con él, con el que tengo la suerte de ser amigo desde hace unos cuantos años, y de proponérselo. Fue bastante divertido porque se iba bastante de su espectro de música con la que suele colaborar, pero funcionaba muy bien, y incluso el videoclip fue muy divertido para él también. Y bueno, vimos que encajaba perfectamente y nos decidimos a llevarlo hacia adelante.
Sí, eso me llamó la atención. Un cantante de heavy, ¿no? De pronto, en estas tendencias de pronto más extremas, fue bastante raro, pero calza muy bien, complementa muy bien en la canción, claro que sí.
Sí, la tesitura de voz tan melódica y media que tiene, pues encajaba perfectamente en las líneas vocales que se podían pues hacer, llevarlas a su terreno, y luego dejaban espacio para que las complementara Infernia de manera gutural. Y la verdad es que, no sé, a nosotros cuando lo vimos nos encajaba perfectamente, algo más arriesgado, pero bueno, decidimos llevarlo para adelante porque estábamos muy contentos, ¿no?, con el resultado que obteníamos.
Claro, claro. Cuéntanos, para los que no sabemos, ¿cómo son los shows de Death on Legacy? Han recorrido mucho camino, imagino. ¿Con qué bandas han compartido tarima y qué tal la experiencia?
Bueno, pues ya llevamos unos cuantos años también con las presentaciones de los anteriores discos. En el anterior, en el segundo, en Silence, tuvimos la oportunidad de hacer una gira con The Agonist, con la banda canadiense The Agonist.
Okay.
Y fue pues espectacular aprender cómo es una gran banda de nivel internacional, sobre todo abajo del escenario, porque arriba todo el mundo les vemos su profesionalidad y la potencia que tienen, pero poder trabajar día a día con ellos nos sirvió para unirnos mucho y para pues avanzar, ¿no? Aprender de cómo se debe trabajar. También hemos tenido la suerte de acompañar a otras bandas nacionales en festivales y en salas como Saratoga, como Angelus Apátrida, o Darmour, Nocten. Bueno,
wow. Son bastantes.
Va sumando experiencias de las que todas aprendes, y tenemos un grandísimo recuerdo de todos.
De mucha experiencia positiva, por lo que veo.
Sí, sí, desde luego. También con Dulcamara, que era una banda de death metal melódico realmente impresionante de aquí de España. Con ellos hicimos la presentación del primer disco y fue una experiencia brutal y de una amistad que seguimos manteniendo.
Veo que, sabes que a veces hay personas en Sudamérica que de pronto es como un cliché, ¿no? Asocian el metal español como que siempre es heavy metal, pero veo que no es así. Cada vez hay más bandas de otras tendencias, de otros estilos.
Desde luego, probablemente, pues sí, el heavy metal más clásico, o incluso power metal de Saratoga, o de Avalanche, o de Warcry, Mago de Oz, no sé, Leo Jiménez.
Claro.
Pues que sean las bandas más conocidas, ¿no?, que más han llegado a esa difusión en Latinoamérica, y tienen pues un heavy metal, un power metal más clásico. Pero la verdad es que hay una tendencia muy abierta ahora mismo en España. Hay un montón de bandas cada vez más extremas también. Me gusta mucho el metal extremo. Y pues de thrash, de death y de metalcore. Y la verdad es que si con un poquito de apoyo, hay un germen impresionante de bandas nacionales que pueden llegar a dar un salto internacional, por supuesto.
Excelente, excelente, amigo. Y volviendo al álbum, volviendo al disco, cuéntanos entonces de pronto qué hay detrás de él a nivel conceptual, a nivel lírico. De pronto el disco se llama Inferno. ¿De qué van las letras, quizás?
Sí, a mí me gusta... Aunque no son discos conceptuales en el punto de vista descriptivo, que vayan pasando capítulos uno detrás de otro, sí me gusta tener una idea general sobre la que hablar. En el anterior disco, por ejemplo, en el Silence, todo era sobre torturas que tenían que ver con el silencio, o cómo acallar tu alma o la voz interior. y en este que va sobre el infierno, ayudado por el artwork, que es muy completo, de Gustavo Saces, con postales sobre los 9 círculos del infierno de Dante, etcétera. Las letras también acompañan a la música, que también era más extrema, acompañado con este artwork, hablan sobre los distintos infiernos que puede haber, ¿no? Aparte del católico, que todo el mundo pues ha tenido una educación sobre ello o lo conoce, pues también hay referencias a que la sociedad en la que vives puede ser un infierno para ti, tu propio interior, tu mente de la que no puedes escapar, tus miedos.
Excelente, excelente. Veo que hay un mensaje bastante consciente, ¿no? A veces la gente piensa que el metal es puro dibujo animado, por decir de alguna manera.
Sí, es importante tener algo que transmitir, no solamente pues es fácil de entender las canciones de pop que van de amor en español, pues ese mensaje es muy directo, ¿no? Y muy fácilmente identificable para cada uno, pero pues todas las canciones también en el metal, en cada una de sus variantes, para mí me parece que sea importante que tengan un mensaje que transmitir, que las puedas hacer tuyas, a veces de superación, a veces de miedo, de saber que no estás solo, de lucha política, de crítica contra la sociedad, etcétera.
Así es, amigo. Mira, y si mañana se levantase la cuarentena, ¿qué sería lo primero que harías?
Ir a ensayar, que todavía no he podido.
Imagino que, como decimos aquí, te pican las manos de pronto por tocar, ¿no?
Sí. Además, aquí en España se está dividiendo, se está levantando la cuarentena, pero por fases y por ciudades. Y en la mía, pues todavía hay una restricción de 1 kilómetro, que está, mi local de ensayo está más lejos de 1 kilómetro de mi casa, y wow, todavía no he podido ir a ensayar. Estoy a las pensas de eso.
No queda de otra, aguantarse por...
Vamos a ver hasta cuándo. Hay que ser responsable y aguantar. Es mejor dar pasos cortos, pero siempre hacia adelante.
Así es, amigo, así es. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, amigo Jesús. Muy agradecido, de verdad, por el contacto. Antes de irnos, quisiera que nos dedicaras una canción, pero antes de eso también unas palabras para nuestros oyentes, especialmente para aquellos muchachos y muchachas que se quieren iniciar en la música y de pronto, ¿sabes?, están temerosos de dar ese paso.
Pues que no teman, que estén decididos a sacar el arte que tienen dentro, que tiene que venir con inspiración, con trabajo, aprender un instrumento, estudiar, echarle muchas horas de dedicación, pero que se decidan a hacerlo, porque es una manera de expresar el alma y nunca hay que silenciarla.
Excelente, excelente. ¿Una canción con la que nos dejes?
Es Hellfire, que fue el segundo single también y es realmente directa y potente.
Potentísima Hellfire. Bueno, ha sido fabuloso tenerte en el programa. Muchas gracias por la presencia, amigo Jesús, y seguimos en contacto. Aquí desde Venezuela te mandamos muchos abrazos y esperamos que, bueno, todo se acomode para bien.
Pues eso espero. Un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos en un futuro.
Excelente, amigo, excelente.